Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
Son las 10 de la mañana, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz en esta segunda hora de programa y estamos charlando de cómo está el sector del taxi, tomándole el pulso en este lunes de lluvia y con una semana de mucha lluvia, con lo cual va a ser de mucho trabajo. Nos acompañan Ricardo Villamizar, presidente de Teletaxi, y Antonio Vázquez, presidente de Radio Taxi. ¿Qué tal os notáis aquí en la radio? Vosotros sois muy oyentes de radio y ahora estáis haciendo radio, ¿no? ¿Cómo es la sensación?
Bien, bien, sin problema.
¿Os gusta?
Muy cómodos.
Cómodos, bueno, eso es, para mí es muy importante que estéis cómodos. Creo que tenía varias preguntas que antes de que esbocé. Primero, ¿hay suficientes taxis en A Coruña?
Antonio. Bueno, en un principio los taxis son los mismos, es decir, hay 522 licencias desde hace muchísimos años. Lo único que sí que es cierto que a raíz de terminar la pandemia, coches que antes participaban dos conductores, pues el titular y un empleado, pues han quedado funcionando con una persona sola, debido pues a gente que se ha quedado sola porque ha decidido quedarse sola, y por otros motivos, pues como tema del precio de los seguros, tema que es muy difícil encontrar gente para trabajar el turno de tarde noche, y entonces es un poco el problema que hay actualmente. Pero bueno, el ratio, como antes decía Ricardo, es superior al que nos correspondería por ciudad, por habitante.
O sea, quiero decir, hay un ratio alto de taxis por habitante, quizá por las noches, tarde noche, puede haber un servicio un poquito menor que había antes.
Efectivamente, en el turno de tarde noche, lo que estamos acusando, tenemos muchas dificultades para conseguir pólizas de seguro, y especialmente para el segundo conductor. ¿Qué está sucediendo?
Que, eso es un poco lo del seguro que yo antes esbozaba, ¿no?
Exactamente.
¿Qué es lo que ocurre?
Lo que ocurre es que están viniendo personas de otras nacionalidades dispuestas a trabajar en el taxi porque le parece algo atractivo, y nos estamos encontrando en que, como no tienen un índice de siniestralidad ni un de alguna manera antigüedad en ninguna compañía de seguros, la respuesta es no. No aseguran a personas que no tienen un historial en una compañía de seguros. Esas personas no trabajan.
O sea, una persona de Venezuela, de Argentina, que tiene su carnet, conduce perfectamente, no tiene ningún problema. Pero claro, a la hora de tú contratarlo para tu taxi, para que haga el servicio nocturno, que él dice que lo hace, no lo puede hacer porque le falta el historial asegurado de los últimos 20 años.
Efectivamente.
Entonces, ¿Y te cobran una barbaridad?
Nosotros ahora mismo tenemos taxis parados en ese doble turno por esta circunstancia. El precio de los seguros ha subido una barbaridad. Tenemos casos de un 200 y un 300%. La respuesta, no hay respuesta, porque ni antes éramos unos conductores maravillosos, ni ahora vamos rompiendo las aceras por las esquinas. Quiero decir, el porcentaje de nuestros datos, el porcentaje de siniestros en el taxi que sean responsabilidad nuestra, estamos por debajo del 10%. Quiero decir, cualquier siniestro que tenemos tiene una responsabilidad de terceros, y eso nos penaliza, y eso nos hace que las pólizas suban un despropósito.
Sí, yo personalmente, ahora en este mes de octubre me vence, y sin haber dado ningún parte durante todo el año, 800 euros más de seguro, trabajando yo solo y sin parte ninguno. Imagínate, si alguien que ha dado un parte, pues le llega un aviso de que no le renuevan. Ponte tú a buscar o terminar en el consorcio pagando cerca de 5.000 euros y seguros a terceros, con coches a lo mejor de 25 o 30.000 euros, a lo mejor pagando un crédito por él que te juegas todos los días el futuro tuyo y el de tu familia.
O sea que a los seguros no les interesa asegurar al taxi.
No les interesa. Ahora estamos en la terminología de los seguros, estamos en un nicho que no es rentable. La palabra nicho a mí no me gusta nada.
Yo tampoco, no.
Pero estamos en esa situación, y al parecer estamos en el mismo colectivo que el reparto, en el mismo colectivo que las VTCs, no las VTCs tradicionales, sino las VTCs, todas estas plataformas, y que tienen un índice de siniestralidad alto, y a nosotros nos engloban en ese mismo nicho. Por tanto, no podemos. Pero bueno, yo quería hacer referencia a si hay suficientes taxis de noche. Uno de los problemas es ese, que no cubrimos lo suficiente el segundo turno. Y otro problema que me gustaría una reflexión es que salimos de un concierto y no había taxi. Es que el taxi en La Coruña somos 522 y en un concierto, la prueba tenemos este sábado en el Coliseo, 8.000 personas.
Con Estopa.
Con Estopa. El taxi no cubre ese servicio, no tiene capacidad para cubrir ese servicio. Ese servicio tiene que ser un complemento del transporte público colectivo. Tiene que haber una coordinación transporte público colectivo y como complemento el taxi, porque habrá muchas líneas que no lleguen a la puerta de los domicilios de las personas y sí utilicen el taxi, pero como complemento del transporte público colectivo. Este verano nos hemos encontrado con situaciones en las que un concierto en el Monte de San Pedro, un concierto en el Muelle de Batería y un concierto en el Coliseo, simultáneamente. No hay servicio de taxi que cubra esa demanda. Podríamos estar hablando de 5.000 taxis y no lo cubriríamos, porque tenemos que pensar una cosa, que hay taxis que se ocupan con una persona, con dos o con cuatro. Ni aunque se ocuparan todos con cuatro, cubriríamos ese servicio.
Sí. Claro, el transporte público puede hacer unas líneas, imagínate, Coliseo, Plaza de Ourense, ¿no? Por así decirlo.
Por ejemplo.
Pero claro, no puede hacer a lo mejor a Perillo, a Vilaboa, ¿no? Que también se utiliza. Para claro,
eso
está el taxi.
Pero
¿no?
Para eso está el taxi.
Claro, para ese tipo de servicios.
Pero nosotros no somos capaces de cubrir toda esa demanda. Entonces, cuando otra circunstancia que se da en el ocio nocturno, lo vemos todos los fines de semana, que salen de Pelícano, por ejemplo, y salen 2.000 personas a la vez. Podríamos tener los 500 taxis trabajando en ese turno. ¿Qué sucede? Que al día siguiente hay urgencias, hay gente que va a trabajar y tenemos que cubrir el servicio de día también. Uh-huh. Por tanto, yo entiendo que las rotaciones en Coruña son rotaciones cortas, porque los servicios suelen ser de 15-20 minutos en el núcleo urbano y están llegando taxis constantemente. ¿Qué pedimos a la ciudadanía? Que no todos se queden en las paradas de el obelisco, por ejemplo, que a veces sí es cierto que es que en el obelisco 100 personas.
Las colas que hay.
Pero en la Plaza Olense posiblemente había 5 personas. Sí, sí. Entonces, dentro de la posibilidad de las personas que se vayan desplazando y que no concentren todo en una misma parada. Sí. Porque por todas las paradas, en los retornos de la periferia, pasan taxis en libre. Sí,
sí. Uh-huh. Otro tema, si se puede reservar un taxi más allá del aeropuerto o para ir a Renfe. Nos preguntan aquí los oyentes si van a coger un tren, ¿se puede reservar?
¿En Renfe cómo estáis? ¿Cómo estáis allí ahora mismo? ¿En dónde os están mareando de un lado para otro? ¿Cómo estáis?
Sí, precisamente comentamos aquí ahora fuera antes de entrar que ahora con el nuevo edificio este que están haciendo donde van a vender los billetes, que está allí donde estaba el edificio de Conde Medín, es que la parada va a quedar a 300 metros. Yo me imagino que llegado su momento nos pondrán en una zona más próxima ahí, porque si no al final nos han movido para ahí enfrente y creo que ese edificio está pensado para noviembre y entonces no sé cómo van a hacer, supongo que cerca de Casa Cuna o de aquella zona nos pondrán una parada porque si no la gente no va a venir caminando desde aquella zona.
Que haya algún servicio cubierto, ¿no? Desde la estación, ¿no?
Pero creo que no, porque por dentro hay un par de edificios allí, pero yo creo que no va a haber acceso con las obras, yo creo que no va a haber acceso, entonces yo creo que tendrían que tener un poco esa previsión, era un poco lo que comentábamos Ricardo y yo fuera, o si no planteárselo, porque luego llega el primer día y luego hay que mover entre que la pintas, porque ya te digo, hay una distancia considerable, pero bueno, es una zona de obras y al final pues queda bien, pues bueno, hay que pasar por ello y tal, pero bueno.
No, pero pensando en el futuro, cuando claro, tengas cualquier estación del mundo, cuando te bajas lo primero que ves es un taxi.
Sí.
Eso
sí.
Está claro, ¿no? Es el primer servicio que se da.
Pero bueno, en Renfe yo creo que hemos ido solucionando todos los imprevistos. Hemos tenido colaboración del concello a la hora de poner la parada donde está en la actualidad. Tenemos colaboración, y quiero resaltarlo también, de la policía local, que en muchos momentos son transigentes con nosotros cuando llega un tren al momento, y sí es cierto que ocupamos la doble fila, pero es una rotación continua y por tanto son bastante transigentes con nosotros, lo cual agradecemos, y entre todos creo que estamos dando un servicio lo mejor que podemos. Intentamos dar el mejor servicio.
¿Y lo de reservar? ¿Que quedó en el aire?
Y lo de reservar también me gustaría aclararlo. Vamos a ver, nosotros en nuestra central hacemos reservas para el aeropuerto. ¿Por qué? Porque el aeropuerto es un servicio en el que si no llegas, el avión se va. Y usted me dirá, en Renfe también. En Renfe también, pero no podemos hacer reservas en ciudad de 6 euros. Un servicio del aeropuerto puede rondar los 20 euros y en una prerreserva el taxi tiene que estar 10 minutos antes disponible. Eso tiene un coste. Si nosotros hacemos una prerreserva en ciudad y le añadimos ese coste, el servicio se va a duplicar. Pero no solo eso, sino que si permitimos reservas en ciudad, volvemos otra vez al ocio nocturno. Todo el mundo al salir de cualquier evento, de cualquier espectáculo, haría una prerreserva para tener. No tenemos operatividad para hacer en eso.
Nosotros sí. No, nosotros para Renfe sí que hacemos reserva.
Ah, vale.
Sí, sí.
Y para radiotaxi.
Radiotaxi sí que hacemos para el aeropuerto, para Renfe y en muchos momentos también para hospitales, sobre todo con gente mayor que lo necesita así para algún momento también. Lo que no hacemos son el tipo de reservas, pues, Ronda Outeiro para bajar a Pelícano a la... a las 6 de la tarde o a las 12 de la noche, ese tipo de reservas, ¿no? Porque a veces, en muchos casos, la gente, si luego encuentra un taxi, ya no te espera por la reserva, ya se marcha, claro.
Vale. 10 y 11 minutos, dos cuestiones rápidamente. Una, VTC, presencia muy escasa en la ciudad, ¿no? ¿A qué lo atribuís? ¿A que no es rentable?
Residual. Es una ciudad en donde yo creo que el taxi tiene una tarifa bastante accesible y, por tanto, el cruzar la ciudad de punta a punta en un día laborable puede costar 8 o 9 euros. La gente y el usuario, yo creo que se ha dado cuenta que el taxi es un servicio regulado con unas tarifas que no se pueden modificar y este tipo de plataformas utilizaban las tarifas dinámicas, quiero decir, las tarifas a demanda. A mayor demanda subían los precios. La gente se ha dado cuenta, sin contar que a raíz de la pandemia han desaparecido. Nosotros en la pandemia hemos estado en la calle, incluso pasándonos mañanas en una parada sin hacer un servicio, esperando cualquier urgencia. La gente creo que eso lo valora también.
Bueno, y 10 y 12 minutos, 30 segundos, contarme. ¿Está más tranquilo Alvedro?
Bueno, Alvedro está como siempre, pero bueno, es un tema que nosotros nos hemos prestado a todo tipo de reuniones con concello, con Xunta, y nosotros creemos que ahora mismo, por lo menos por parte de Radio Taxi, que tienen que ser los concellos los que se pongan de acuerdo y hagan un acuerdo de verdad, con metido luego a la Xunta y con todos los pasos que se tiene que dar. Nosotros, por nuestra parte, creo que hemos hecho todo lo que estaba a nuestra disposición.
Por parte de Radio de la Asociación de Teletaxi, yo creo que no me corresponde pronunciarme ni hacer apreciación ni valoración alguna sobre el recinto del aeropuerto, puesto que nosotros representamos a los taxis de La Coruña. Yo no puedo promover una iniciativa ni una reunión para decir de qué color se pintan las paredes del vecino. Y cualquier comentario que yo haga en estos micrófonos hoy se puede interpretar de una manera incorrecta en el futuro en una posible negociación. Por tanto, yo quiero que Renfe funcione y que el aeropuerto también funcione.
Bueno, pues así lo dejamos, Loreto.
Sí, hay mensajes de oyentes, pues hay un problema con los taxis en Meicende, que les faltan, en Oleiros.
Insisto, nosotros representamos a los taxis de La Coruña. Son las administraciones las que tienen que tomar parte y, desde luego, desde lo que a nosotros nos corresponde, total voluntad de colaboración a disposición de nuestro concello, que son los que fiscalizan nuestras licencias.
Bueno, pues os tengo que dejar aquí, pero que vayáis a trabajar. Nos podéis seguir escuchando, por si acaso os ponemos a parir ahora cuando os marchéis. Ricardo Villamizar, presidente de Teletaxi, Antonio Vázquez, presidente de Radio Taxi. Amigos, muchas gracias, de verdad.
Nada, gracias a vosotros.
Hace 14 minutos nos pide paso Fernando Molizón. Mañana cortan en Alfonso Molina el acceso hacia Pocomaco y eso va a ser un follón importante.
Conexión con la calle, con Herboristería Herbosana.
Fernando Molezún, todo está preparado ya, preparado para ese corte de mañana, ¿no?
Sí, están descargando todo el material, han parado por el chaparrón que cayó, porque acaba de amainar, pero desde la última vez que hablamos hasta hace unos minutitos, es que no paró de llover, caía agua por todos lados, y entonces se cobijaron, claro, los operarios, porque es imposible trabajar con esas condiciones meteorológicas. De hecho, fue muy muy gráfico, muy explícito unos operarios al que le pregunto, bueno, todo esto es para el corte de mañana, y dice, sí, claro, estamos bajando las New Jerseys estas de plástico, los bidones de agua para llenarlas, etcétera, etcétera, y le digo que el corte es a las 10, ¿no? Y me dice, se levanta así los hombros y dice, a ver si puede ser, ¿no? Como diciendo, pues mira, con la que está cayendo ahora ya te digo yo que mañana no cortamos a esa hora si está cayendo esta, pero ya veremos. El plan es ese, al menos esta es la pregunta que más me han hecho a lo largo de este fin de semana. Oye, lo del martes de Alfonso Molina, ¿cómo va? Bueno, el plan es el siguiente. A las 10 de la mañana está previsto el corte, un corte que durará hasta el jueves a las 11 de la noche, previsiblemente, todo puede variar, pero bueno, las previsiones son esas. ¿Y a qué afecta? Pues precisamente a lo que es el vial que más problemas da, el origen de los atascos continuos todas las mañanas, que es el desvío hacia Mato Grande, hacia la zona de los hoteles, desde Alfonso Molina, en sentido entrada a la ciudad, un desvío que da servicio también a todos los trabajadores de Pocomaco, a los que van a Pocomaco, o incluso a los que van también a Mesoiro, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese se corta. ¿Qué follón? No, sí. Lo que pasa es que lo que queda habilitado es el acceso un poquito más abajo. Es decir, lo que hay que hacer es continuar por Alfonso Molina hasta Ponte da Pedra, hasta San Cristóbal, ahí dar la vuelta y después subir otra vez por Alfonso Molina y salir en el desvío que lleva pues a Carrefour, ¿no? Y que ahí ya tiras hacia Pocomaco también. Bueno, ese es el plan. ¿Qué pasa? Para los de Mato Grande es un poquito más complejo, porque o bien acceden por la parte de abajo, por donde está el barco, o bien hace ese mismo giro, pero después tienen que dar la vuelta otra vez en el puente de la universidad y volver hacia atrás. Bastante complejo, ¿no? Bastante complejo puede parecer, pero bueno, son tres días, al fin y al cabo, que tendremos que acostumbrarnos. Y eso es solamente una muestra de lo que se nos viene encima con toda la obra de Alfonso Molina, así que ténganlo muy en cuenta. Mañana desde las 10 ya se retrasa un poco lo que es el corte, precisamente para liberar todo el tráfico de primera hora, todo lo que es la hora punta. A partir de las 10, cuando empieza a minorar un poquito la densidad del tráfico, se va a realizar ese corte en este punto, que va a durar hasta las 11 de la noche del jueves, si todo sale bien y si el tiempo permite realizar esas obras de canalización, que es lo que van a hacer, de telecomunicaciones y demás, para después prolongar las obras de Alfonso Molina.
Vamos a ver, todo está controlado, pero los accesos son los que son, y un corte, aunque sea de unos días, martes, miércoles, jueves, allí en ese punto de Alfonso Molina hacia Pocomaco, en ese giro, algún problema va a registrar. Y además, por más que lo digamos, va a haber gente que llegue y va a decir, ostras, no puedo ir por ahí. Sobre todo gente a lo mejor que viene a trabajar a Pocomaco, que viene de otras localidades y que se va a encontrar con que va a tener que seguir y dar la vuelta por San Cristóbal y dar totalmente el giro, ¿no? En dirección, en salida de la ciudad para meterse hacia Pocomaco. Bueno, lo iremos contando, Fernando. Por cierto, el coche continúa allí varado, ¿no?
Continúa, sí, por el momento continúa. Luego le volvemos hasta aquí a darle un vistazo, a ver si se retira, pero por ahora continúa.
Vale. Gracias, Fernando. 10 y 18 minutos con Herbosana.
¿Sabes por qué no puedes perder peso? El secreto está en tu metabolismo. En Herbosana tenemos la solución. Primera evaluación gratuita. No esperes más y pide cita con nuestra nutricionista colegiada. Herbolario Herbosana, en calle Capitán Juan Varela 31, estación de tren. Teléfono 981-922-254.
Saludamos al alcalde de Oleiros y portavoz de Alternativa Dos Veciños na Deputación, Ángel García Sebane. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, por decir algo.
Sí, tenemos unos días realmente tremendos. Yo pregunto en primer lugar por un tema, por lo que le va denunciando mucho tiempo el Concello de Oleiros, el alcalde de Oleiros, el tema dos plumachos, ¿no? Que es una realidad cada vez más incontrolable.
Bueno, es incontrolable porque no se quiere controlar, porque Autopista do Atlántico no se olvida que foi a que trouxo peste, os controlou, non? En estas fechas se pode observar, ademais, a degradación do noso paisaxe galego, que avanza en algunas zonas más que en otras, pero aquí en estas comarcas avanza a un ritmo tremendo, ¿no? Pero avanza a ritmo de pala de tractor, que son os responsables deste crecemento dos plumachos, non? Pala e tractor de organismos públicos das carreteras autonómicas estatais, non? Autopistas do Atlántico, como decía, trouxo a peste dos plumachos, que por denuncias chegou a casi eliminar nos 70 kilómetros que separan a Coruña de Santiago, por tanto, é posible eliminarlos, non? Pero aínda que na actualidade, en concreto, estes días fun a Santiago, fora do vallado, xa non no centro, pero fora do vallado, contaminado en aquel entonces por o seto central, se volven a facer ver, non? A situación máis destructiva e contaminante está a executar por parte da COTOP. A COTOP, Xunta de Galicia, nas comarcas da Coruña e Betanzos. Porque despois vas a outras comarcas e non se ve tanto, pero nas comarcas da Coruña e Betanzos, nos márxenes das carreteras comarcais, a través dunha limpieza de cunetas que non cumplen cos contratos que se adxudican ás empresas de mantemento, non? De unha forma rápida, cos seus tractores, arrasan cos plumachos, resembrándoos a todo longo das carreteras, sin recoller os residuos e sin arrancar as raíces de tan contaminante plaga. Eso sí, de unha forma rápida tamén, limpian os miles de euros que se abonan nos contratos. De cando se saca un contrato, se paga por metro, bueno, pois unha máquina desas vai a toda velocidade e arrasa con todo, pero non cumple o contrato, non? En espazos nos que exista esta plaga, a corta débese facer no momento en que a planta carezca de plumachos. É dicir, no mes de xulio, a planta non ten plumacho. En os meses seguintes, nos que está agosto, setembro, octubre, está no seu esplendor. Por tanto, se se fixeran as cousas ben, pois non estaríamos estendendo esta plaga, non? Se queren observar o exposto, que estou a decir, déanse unha volta pola comarca, dende Culleredo ao Carral, cuya carretera nacional está totalmente saturada nos tramos non urbanos ou na de Betanzos a Guísamo, tamén carretera nacional, se non se queren desplazar, déanse unha volta pola vía Ártabra, que depende da Xunta de Galicia aquí en Oleiros, non? Entre outras. Estos son, hai responsables disto, destas políticas, son responsables políticos e técnicos, que son os que teñen que velar que se cumplan os contratos, non? Estos son os responsables da degradación paisaxística.
Un tema que está aí, a ver se unha vez se fai un plan integral, non, para intentar eliminar o máximo posible, non?
Pero fíjate que nos en Oleiros sigue habendo plumachos en algunhas zonas, pero se eliminaron a tira deles, porque chamamos atención a moitas personas, abrimos expedientes, pero bueno, aínda así temos en algunhas zonas plumacho, non? Estamos encima delo continuamente. Se pode sacar se se quere.
Bueno, falamos de dúas cuestións máis, da ruína económica de concellos.
Sí, estos días varios alcaldes laiábanse da situación de ruína económica na que se encontran a maioría dos concellos da comunidade autónoma. Achacan a falta de recursos, a falta de política de financiación, especialmente da Xunta de Galicia, non? E a estar asumindo competencias que son exclusivas da comunidade autónoma e financiadas con fondos propios dos concellos, non? Axudas no fogar, mantemento e limpieza e consexería de colexios, pago parcial das escolas infantis, que sempre a Xunta dice escuela gratuita nas escolas infantiles, como se a pagara él, nos pagamos o 30%, non? Protección de animales, agora outra carga tremenda que se lle pon aos concellos, mantemento de centros de saúde, centros de día. No tema dos centros de saúde, hai máis de 15 anos que a Xunta acordou asumir as competencias que estaban realizando os concellos. A día de hoxe, aínda hai varios concellos que están a ter unha carga incomprensible, non? Por poñer un exemplo, o Concello de Carral, que está gobernado por a Alternativa dos Veciños, está ya a sufragar a Xunta o centro de saúde, asumindo un consumo de combustible de 80 litros mensuales de gasoil para a calefacción, non? E tamén asumindo a limpieza de edificio e a consexería. Isto non pode ser, porque hai 15 anos o 70% dos concellos que tiñamos centros de saúde recolleu nosa Xunta, e a Carral, entre outros, non lle lo recolleu. Isto é unha sinvergüencería, non? Eu xa lle dixen ao alcalde de Carral que lle dé un plazo, que marque un mes, e que se non lle fan caso, corta luz, corto gas, e alá a Xunta cos problemas que poida ter. Como fixen en Oleiros, no seu día co centro de Santa Cruz, non? Os concellos que temos escolas infantiles, estamos, como dixen, a pagar o 30% do profesorado. Estos e moitos outros servicios tiñen que ser abordados pola Asociación de Concellos FEGAN, que bonito nombre, FEGAN, Federación Galega de Municipios e Provincias, non? Obligando a Xunta a asumir as competencias. Pero esta Asociación de Alcaldes, dirigida unhas veces por maiorías de alcaldes do PP e outras polo PSOE, non vale para nada. únicamente para manter un equipo de personas de empleo, por certo moi ben pagadas, e políticos que miran o seu. O verdadeiro problema da maioría dos concellos está rayando na mendicidade. Iso é verdade cando dicían Antonte no periódico, non? Por que? Por falta de xestión, exceso de burocratización, que é outro problema gravísimo que están sufrindo os concellos, non? O que se hai que sumar a falta de personal e técnicos, que non poden contratar por falta de recursos económicos, o que está obligando a compartir interventores e secretarios. Hai poucas obras e servicios que levar adiante nestes concellos, a maior parte deles, con longos procesos de contratación. Non pasan ao mellor 2 ou 3 anos para contratar unha obra. Obras que lles financian as diputacións, porque son os concellos pequenos, o único recurso que teñen son os da diputación. Unhos fondos do Estado, pero que son para pagar funcionarios e outras cousas, e para obras son os cartos que dan as diputacións. Non? A esta situación hai que sumarlle a mala ou nula xestión no cobro de taxas e impostos. Algúns concellos renuncian a cobrar taxas por servicios como a basura ou a agua, incomprensible, non? Por que? Para que os voten. Creen que se lles cobran a taxa que non os van votar. Isto sucede moito nos concellos pequenos. O Goberno da Nación e as comunidades autónomas teñen que fusionar concellos, teñen que facer a comunidade autónoma ou o Goberno, porque os concellos non van a facer nunca, nunca, polo tema do politiqueo, non? Galicia ten un porcentaxe superior ao 50% de concellos con menos de 1000 habitantes. Que nunca van a poder facer frente ás necesidades dos veciños. Hai que facer políticas para os cidadáns e pensando en Galicia non nos intereses do partido.
Alcalde, temos 30 segundos para hablar das actividades en Carral.
Muy rápido. Bueno, en Carral vai haber unhas actividades pensadas culturais, sociais, deportivas, e son acaba o plazo para inscribirse o próximo día 10 na Casa do Concello. Son para xóvenes e son para adultos.
Alcalde Oleiros, el portavoz de Alternativa dos Veciños na Diputación, moitísimas grazas.
Gracias a ti, todo.
10:27.
José Manuel Martínez, fundador de Movify, desburocratizado.
Para Movify, a Oficina Económica de Galicia supuxe un punto e aparte, un antes e un despois. Axúdanos a crecer, axudounos a consolidar a empresa, a súa implicación, o seu seguimento do proxecto. Axudarnos a hora de buscar líneas de financiación. Tamén che quero dicir unha cousa, a veces é moito máis sinxelo unha chamada ca que che resolven e che aclaran calquer dúbida que lerte o doga 4 veces. Seguimos tendo contacto, pero é máis, a Oficina Económica de Galicia segue tendo contacto con nós. E a veces é o sorprendente e o que a veces non te esperas, non?
Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Volve a gran festa do outono galego. Do 4 ao 12 de outubro, desfruta do San Froilán nas rúas de Lugo. Concertos, actividades ao aire libre, animación para toda a familia e moitas máis actividades. Activando Lugo, área de cultura, turismo e promoción da lingua. Tenencia da Alcaldía, Concello de Lugo.
Radio Voz. Concéntrate. Imagina unha vaca nun campo galego, verde e fermoso. Concéntrate na frescura da erva. E agora, esperta. Cando compres leite, concéntrate en elixir a calidade do mellor leite galego. Galega 100%. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Galletas Cuétara María o tostada, 4 por 200 gramos, 2,19 €. Y en frutería, pera conferencia, kilo, 1,29 €.
Gadis, en confianza. Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces? Te veo siempre con las pilas cargadas.
Porque tomo Royal Provite 5000, que me da ese extra de vitalidad. Si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voy a La Coruña, ya yo me voy.
SINCE 2014 patrocina las efemérides.
Maya, pero a tu vida bella, ¿cómo olvidar? Repica los tambores para gozar. Toca ya, toca ya.
Bueno, 10:30 vamos a viajar en el tiempo. Nos gusta contar todos los días lo que ocurre en la ciudad, pero también irnos al pasado. Voy a retroceder al 7 de octubre del 2004. 20 años han pasado. Dicen que 20 años no es nada, ¿no? Pero hoy, en 20 años cambian muchas cosas. Algunas se mantienen, pero otras cambian. Por ejemplo, era jueves 7 de octubre y se hablaba de la patrona, que es hoy. Música y ofrendas centran la festividad del Rosario. Hace 20 años. Pero fíjense que hace 20 años había una noticia ciertamente. Hay dos noticias que me llaman la atención. Una, por eso digo yo que en 20 años no es nada, pero fíjense si es. Había una polémica en La Solana por el gimnasio nuevo. Un grupo de socias recogen firmas para que mujeres y hombres vuelvan a hacer ejercicio por separado. O sea, no, eso que fuese mixto, hace 20 años no convencía a todo el mundo. Le parecía a las socias, le parecía demasiada modernidad. Prefería que hubiese chicos y chicas. Hace 20 años, ¿no? En cambio dice un abonado de 25 años. Dejé de ser socio hace un año porque no podía estar con mi novia en el gimnasio. Hace unos días pedí el alta. O sea, a los más jóvenes le parecía normal, pero había una gente veterana que esto de que fuese mixto el gimnasio no le convencía.
Qué polémicas, me parece muy obsoleto, ¿no?
Sí, pero...
Solo hace 20.
Por eso digo yo que a veces parece que, pero y otras veces ocurre que 20 años es un mundo. Fíjate.
Curioso.
Otro titular, Loreto.
A ver.
Más de 300 empresas pugnan y con mucho dinero por 32 locales comerciales en el puerto. Superco, que comercializa los establecimientos, ya ha alquilado una decena. Los Cantones Vilas, que contaba con abrir en el 2005, y que hablaba 460 plazas, 11 salas de cine, y estaba en construcción. Eso que con el paso del tiempo fue un auténtico fiasco, un desastre. Pero en aquel momento, 300 empresas... pues estaban ahí, viendo a ver si entraban en lo que era Universo Cantones Vilas, el puerto centro de ocio y demás.
Bueno, 10:33. Yo te cuento una efeméride que tiene como protagonistas a los Reyes Católicos, porque tal día como hoy, un 7 de octubre, un día del Rosario, iniciaron una visita a la ciudad, y esto formaba parte, fue en el año 1486, de un viaje que hicieron a Santiago para encomendarse al apóstol, ¿no? O sea, peregrinaban a Santiago, buscaban la protección del apóstol en la guerra contra el reino moro de Granada, pero también acudían para asentar su poder sobre el reino de Galicia. ¿Qué pasó? Que en A Coruña se les aguardaba con expectación y recelo. Nos contó una vez en La Voz de Galicia el historiador José Alfeirán, porque había agravios pendientes de que los coruñeses se habían opuesto con las armas a la intención real de entregar la ciudad al conde de Benavente. Bueno, llegaron aquí, venían acompañados de su hija primogénita, la infanta Isabel, y cuentan las crónicas de la época que, acompañados por un séquito de unas 200 personas, con sus caballerizas e impedimentas, y sabemos lo que aconteció por un documento conservado en el archivo municipal coruñés, dado a conocer y publicado por el historiador Miguel González Garcés. La ciudad los esperaba delante de las puertas de la torre, estaba en la zona de la actual Plaza de Mina, y los acogió con una fastuosa entrada real o ceremonia solemne de recibimiento. Fue un acontecimiento festivo de primera magnitud, cargado de simbolismo litúrgico y político, que servía para reforzar los vínculos entre monarcas y habitantes de la ciudad visitada. Tal día como hoy, en 1486, los Reyes Católicos visitaron A Coruña.
10:34.
Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Sinte 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Sinte 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo o llámenos al 660 767868. 660-76-78-68.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
Sí, ya tenemos que repasar la agenda, Loreto. Tenemos también las peticiones de Bonilla a la vista. Pero antes, déjame saludar al doctor Álvaro Arriaza. Y no me equivoco de nombre. Normalmente saludamos al doctor Rafa Arriaza, pero Álvaro es hijo de doctor Arriaza, también Arriaza. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues encantado, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de saludarte. Yo creo que es la primera vez que hablamos aquí en la radio, ¿no?
Efectivamente, creo que sí. No tengo yo constancia de ninguna vez antes.
Bueno, pues siempre para la primera siempre es algo especial, ¿no? Siempre lo recordaremos. Pues un día del Rosario del 2024, 7 de octubre, hablamos con el doctor Álvaro Arriaza. Traumatólogo del Instituto Médico Arriaza. Venimos de un fin de semana en donde hay un nombre propio y una lesión, que es Carvajal, ¿no? No sé cómo has vivido, Álvaro, esa lesión y las consecuencias de la misma y todo lo que se ha roto, ¿no? Que ya parecía grave desde un principio y se confirmó.
Sí, efectivamente, es un jaleillo, la verdad, la lesión de Carvajal. La verdad es que es una lesión no muy habitual, tanto el mecanismo, ¿no? Porque no es la forma más típica de romperse un cruzado, ni las lesiones que llamamos asociadas con el colateral externo y el popliteo, pero cada uno se lesiona como le toca, no tiene forma de elegirlo. Efectivamente es una lesión que tiene su repercusión y que hay que tratarla bien, pero bueno, a nivel de lo que es tiempos de recuperación, que es lo que casi todo el mundo tiene más en la cabeza, es como cataloga la lesión, lo que más te marca el tiempo de recuperación es la lesión del cruzado, como casi siempre.
Bueno, o sea, que toda la temporada, y después, claro, es lo que la gran pregunta, ¿no? Si volverá, ¿no? Después de una lesión de estas características y a su edad, a ser el Carvajal de siempre, ¿no? Hoy en día se está consiguiendo, ¿no? Esa recuperación prácticamente igual a como estaba antes, ¿no?
Bueno, depende de muchas cosas. ¿Es posible? Sí, es posible, claro que sí. Y por suerte cada vez las estadísticas van poquito a poco mejorando los resultados de recuperación de este tipo de lesiones. Son lesiones en las que hay que tener calma, hay que tener paciencia. No podemos apresurarnos porque las cosas hay que asentar la cirugía, tanto que se resuelva biológicamente lo que se le ha hecho a la rodilla o lo que se le va a hacer, más bien, ¿no? Y que se vaya recuperando la musculatura que defiende la rodilla y la propiocepción. Son lesiones que generalmente te tienen pues en torno a 9 meses parado de media. La recuperación, cómo se haga la recuperación, es también muy clave a la hora de facilitar o de posibilitar que un jugador pueda volver al desempeño profesional después de una lesión como esta. Cuanto más joven es la rodilla y menos tocada está y mejor responde la musculatura y más elásticos son los tejidos, quizá más fácil es volver. Pero bueno, para nada es una cosa imposible, ni siquiera improbable, cuando la lesión está bien tratada, tanto a nivel quirúrgico como después en la rehabilitación posterior, ¿no?
En cambio, pues hay cosas sorprendentes, ¿no? Porque esto, hablando de fútbol, nos llamó la atención la pronta recuperación de Mbappé, ¿no? Que estaba previsto que estuviera de baja 3 o 4 semanas, incluso se hablaba de dudas para el partido contra el Barcelona, que todavía queda, y a la semana ya estaba jugando Champions.
Sí, eso es un caso curioso. Bueno, la verdad es que la lesión de Mbappé fue un bíceps femoral, ¿no?, en los isquios. Y, bueno, hay varias cosas que influyen aquí. La primera es que a veces nosotros, la primera previsión de la gravedad de la lesión se hace en función de los síntomas. Y hay síntomas de dolor que van muy de la mano de la afectación del tejido, y otras veces que no. Y además, el hacer pruebas demasiado pronto, que igual se hacen corriendo, lo que pueden generar imágenes un poco confusas en la resonancia, con mucho edema. Entonces, entre los síntomas y el edema, piensas que la lesión es más grave, pero luego la vuelves a ver unos días después y ya ha cedido ya un poquito, y ves que no es para tanto y los síntomas van mejorando. De media, más o menos, las lesiones de los isquios tienen unos plazos de en torno a 3-4 semanas, pero si lees los estudios, luego sobre esa variación hay, digamos, sobre esa media hay variaciones grandes de días, y está descrito un intervalo de confianza, es decir, de la que menos tarda en recuperarse a la que más tarda, de 15 o 20 días sobre la media. Eso significa que puede haber lesiones que tarden muy poquito, como 5 días en recuperar, y lesiones que se te vayan a los 2 meses. Así que, bueno, lo importante es para él que se ha podido recuperar pronto, también para el equipo, y un poco la moraleja de que las cosas hay que verlas con calma, que a veces la primera impresión no es la adecuada, y que la pregunta rápida, según ha sido la lesión, de ¿para cuánto es esto?, que igual no siempre se puede responder, hay que darle un poquito de margen para ver las cosas cuando la lesión se va definiendo un poco mejor.
Vale. Y una última cuestión, ¿qué es eso de es que yo el calzado barefoot o fairyfoot, no sé cómo se dice exactamente, ¿no? ¿Qué es este calzado? ¿Qué opina usted?
A ver, el barefoot, que significa literalmente pie desnudo, claro, pie descalzo en inglés, ¿no? El barefoot es como una cosa que se dice que está de moda, ¿no? El correr el descalzo. Y es una cosa que está cada vez más en auge, que se está estudiando mucho porque...
Se ve mucho en las tiendas. Los que estoy viendo aquí imágenes son estos que parece que como si fuese una piel alrededor del propio...
Una cosa es el barefoot, o sea, el pie descalzo, y otra cosa es el calzado minimalista, que intenta imitar el pie descalzo, pero no es lo mismo, ¿vale? Hay, de hecho, lo que intenta hacer el pie descalzo, o sea, lo que intenta hacer ese calzado es imitar el pie descalzo a la hora de imitar la forma de correr con él, porque no se corre igual con un pie calzado que con un pie descalzo. La gente que corre con pie descalzo, en general, hace un apoyo en la carrera más con la parte delantera del pie que con el talón. Y, sin embargo, los que corren calzados con estas zapatillas de correr con un drop grande, con una parte en el talón bastante que amortigua bastante y que es grande, hacen el apoyo sobre el talón, hacen un talón punta. Mientras que los que van descalzos no hacen un talón punta, entre otras cosas porque caer con el talón duele. Y la forma y está en estudio porque parece que quizá la forma de correr con pie descalzo, que es caer con la parte delantera del pie, puede ser menos lesiva. Entonces se está ahora trabajando el calzado minimalista para intentar reproducir la forma del apoyo del pie cuando va descalzo y la forma de caer en la carrera con la parte delantera. Pero todavía, aunque el calzado existe, todavía está en estudio porque, bueno, se ha demostrado que no consigue... Una de las ventajas que tiene el pie descalzo es que da mucha propiocepción, que es mucha información al cuerpo sobre cómo está el terreno, sobre cómo está el apoyo y la suela. Cuanto más gorda es, más nos quita esa propiocepción. El calzado minimalista nos da un poco más e intenta parecerse al pie descalzo, pero todavía... no es igual. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con el paso al calzado minimalista o al estilo barefoot de carrera, porque requiere una adaptación. No es solo que cambiemos lo que tenemos en los pies, sino que eso condiciona que cambiamos la forma de pisar, de apoyar, de correr. Y si no lo hacemos bien y no lo hacemos de forma progresiva y simplemente nos subimos al carro de que esto parece que está muy chulo y tal... el pie puede no estar adaptado y podemos condicionar otro tipo de lesiones, como un sufrimiento en los metatarsianos o en el Aquiles. Así que las cosas primero hay que mirarlas bien y si alguien está interesado en ese tipo de calzado, que puede ser o en la forma de correr descalzo o con esos calzados minimalistas, simplemente que tiene que saber que no es una cosa que se deba hacer de forma inmediata, porque no solo cambiamos el pie, cambiamos la forma de apoyar y hay que hacerlo progresivamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, ha quedado claro y bienvenido, doctor Álvaro Arriaz, aquí a nuestra sintonía.
Venga, perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. 10:45, 11:15 en directo, Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras, con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 300, en a web raxariasneves.es. Contamos con servizo de aparcamento para os nosos clientes no parking dos Mariñeiros.
En Luz Norte Iluminación, stocks fuera. Lámparas, plafones, LED, con descuentos del 50% hasta fin de existencias. Solo productos en stock. Como lo oyes, con descuentos del 50%. No te pierdas la operación Stocks Fuera de Luz Norte Iluminación. Te esperamos en Avenida das Mariñas 318, Perillo, Oleiros.
Radio Voz. Alegría de vivir.
El Divino Restaurante les ofrece la Agenda Cultural.
Minutos, repasamos la agenda como siempre con el Divino.
Sí, y esta es Miriam Rodríguez, que es protagonista de la semana porque tiene este concierto el sábado en el Palacio de la Ópera, el Día del Pilar, que ese sí que es festivo, aunque es sábado. Bueno, entradas desde 33 euros. He estado mirando, tiene casi todo vendido, pero aún quedan algunas. O sea, si queréis ir, me alegro por ella, porque mira, ya no solo porque es de aquí, sino porque se ha quitado un poco el San Benito de Triunfita, de Operación Triunfo. Ya tiene su carrera, tiene temazos nuevos como estos que están sonando. Y me gusta, me cae bien. Es una tía cañera, fuerte, valiente. Sí. Que sí, que Miriam Rodríguez está en A Coruña el sábado.
Me gusta cuando habías triunfado, ¿no? Y demás, que fue en Ayuntamiento Montedeu, me salió allá al balcón. Bueno, me gusta la gente que no renuncia a sus orígenes,
eso,
¿no? Y
es.
Que,
y también que, eso.
Eso también es, también es importante. Eso.
Bueno, agenda. Hoy, festividad del Rosario, patrona de la ciudad. Repito, Eucaristía solemne en la iglesia de Santo Domingo, los dominicos, a las 6 de la tarde, presidida por el arzobispo de Santiago, con la actuación de la Coral El Eco y procesión a las 7. Y mira qué bonito, que para celebrar el Rosario, hoy vuelven los bailes de mayores a los centros cívicos de Coruña, justo hoy. Así que esta, que es una de las actividades más populares entre las personas mayores de la ciudad, tienen desde este lunes la oportunidad de gozar de estos bailes para fomentar pues eso, la sociabilidad, el bueno, el moverse un poquito, estar activos. Participan cada año cerca de 18.000 personas en estos bailes, no te creas tú. Bueno, el primero será en el Centro Cívico de Monelos, hoy por la tarde, y se va a repetir la cita cada semana. Además, los martes habrá baile en el Centro Cívico de La Bañou, los jueves en el Castrillón y Eirís, en semanas alternas y comenzando en el Castrillón el jueves 17, y los viernes en Los Mayos, los sábados en San Diego y los domingos en Monte Alto. El horario siempre es el mismo, de 5 de la tarde a 8 y media. Pablo, ¿tú a cuál irías? A ver, de todos estos que he dicho, Monelos, La Bañou, Monte Alto, San Diego, Castrillón o Los Mayos.
A mí Monelos me gusta mucho.
Monelos,
¿eh? Me acuerdo hace años cuando se inició el baile, había estado yo por la tarde, un lunes como hoy, y había ahí una señora, yo creo que tenía, no sé cómo se llamaba aquella señora, que era la mayor del baile, y era muy simpática, muy simpática, una señora muy querida, Monelos. Si hay algún vecino o vecina veterana de Monelos, igual se acuerda de aquella señora, no digo que no esté entre nosotros, era una señora simpaticísima, muy mayor, muy retranqueira, y que iba al baile, ¿no? Y estuve yo haciéndole una entrevista, una charla con ella y tal, y le tengo especial cariño a esa zona de...
Yo era el de Los Mayos, que por algo fui patrona ahí de las fiestas del barrio, así que...
Pregonera.
Patrona también. Patrona del Rosario hoy. Sí, sí. Es que tengo la palabra patrona en la cabeza, hoy por esto del Rosario, que es la patrona de la ciudad. Sí. Bueno, más, a ver, Semana de la Arquitectura. Esto es para mirar con calma, sí, porque hoy inauguran la exposición en el Palacio Municipal, la exposición Las Torres Coruñesas, exposición de trabajos de historia de arquitectura. Pero es que hay visitas guiadas, por ejemplo, al Banco Pastor o a los edificios rascacielos que tenemos en Juan Flórez. O sea, todo esto, de verdad, echarle un vistazo si os interesa la arquitectura, porque esta semana es realmente interesante todo lo que hay. Más, poesía, por partida doble. Hoy tenemos Poetas de Inversos en el Ágora. Es la 16ª edición, trae poetas en romanés, árabe y catalán, llegados desde Transilvania y de la antigua Mesopotamia, ¿eh? Casi nada. Este ciclo que coordina nuestra flamante Premio Nacional de Poesía 2023, Yolanda Castaño, está consolidado como pues una cita, bueno, la única, dicen que es la única cita estable de España que acoge poetas internacionales mes tras mes. O sea, que mira que tiene mérito esta iniciativa del Poetas de Inversos. La nueva edición anual comenzará hoy lunes a las 8 de la tarde en el Centro Ágora con Radu Bancu de Sibiu y Xavier Sil Chardón de Sinzo de Limia. Así que bueno, ya tenéis ahí también esta oportunidad. Más, tenemos también, mira, quiero ir dando alguna cosa que nos han enviado el fin de semana, que luego se me olvida. El Concello de Arteixo nos envió su feria histórica, que va a ser el tercer fin de semana de octubre, que estará dedicada a la vida en Los Pazos. Es del viernes 18 al domingo 20.
También nos envió Carlos González Garcés, que estará mañana con nosotros aquí en el programa, que precisamente la Coral Polifónica Leco está en la Misa del Rosario, y hay el séptimo encuentro de Polifonía Galega Pascual Veiga, ¿no? Y es el 9 de octubre en el Rosalía, pasado mañana. Sí. Van a actuar el grupo de baile Gaita Santalla, el conjunto vocal Luc y, por supuesto, la Coral Polifónica Leco.
Que está hoy en lo del Rosario.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues mañana viene Garcés a contárnoslo aquí a partir de la 1 al programa. Después también nos enviaron desde el ayuntamiento un concierto de Mercedes Peón que se va a celebrar el sábado 26 de octubre en el Ágora Son Outono, presentando su espectáculo Ingrávida a las 9 de la noche en el Centro Ágora el 26 de octubre. Os lo iremos recordando, pero bueno, va a tener muchos colaboradores en ese concierto, colaboradoras más bien, las pandereteiras Raigañas, Sirifeiras, voces líricas de Concerto Tempo, el dúo Camaño de Ameixeiras, Mónica de Nut. Bueno, tiene muy buena pinta este espectáculo que está preparando. Y luego hay que recordar que toda esta semana arrancan las fiestas del Ventorrillo, que también os lo recordaré, porque arrancan el jueves, o sea que ya lo iremos contando, y la Casa de Aragón celebra el Pilar con gigantes y cabezudos, con la misa baturra. Bueno, eso también va a ser el 10 y el 12 de octubre. Y alguna cosa más que te cuento, que hoy se abre la inscripción para el programa Merendas con Contos, que empezará en la Biblioteca Municipal del Ágora el día 14... Y coincidiendo con el primer aniversario de la Guerra de Israel y Palestina, la agrupación cultural Alexandre Bóveda organiza hoy a las 7:30 de la tarde una lectura de poemas contra el genocidio. En el acto abierto al público intervendrán Cesario Sánchez Iglesias, Sahar Shatat, Lira, Ana Fraile, Emma Pedreira y Violeta Melendrez Doval. Es hoy a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda, ahí en el Circo de Artesanos, en San Andrés. Y luego mañana tenemos una presentación de un libro en Arenas que ya te lo contaré, pero que tiene muy buena pinta, vale. A las 8.
10:53, el repaso a la agenda con el Divino.
Restaurante Divino Steak House, un nuevo concepto de restaurante para disfrutar de las mejores carnes. Comenzamos las jornadas de chuletones de buey de raza rubia gallega, en un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web. Restaurante Divino, carnes exclusivas. Estamos en estación de tren en Oburgo.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
10:54 minutos.
Vamos al rectorado de la Maestranza porque hoy, como anunciamos en Cómo viene el día, hay una conferencia, bueno, es una jornada titulada Talento Novo e Impacto Profesional de Inteligencia Artificial, que se enmarca en el programa Sedación Talento de la Fundación Princesa de Girona para impulsar la carrera profesional de gente joven. Así que está Bea Franco allí para que nos cuente, pues, de qué están hablando. Nos colamos en el rectorado de la Maestranza, Bea. Hola, hola. ¿Qué tal?
Hola. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí estamos asistiendo pues a esta conferencia por parte de Ignacio Belda, que es el director de la AESIA, ¿no? Y que está hablando sobre si hay que poner límites a la inteligencia artificial. Comentar que esta conferencia es fruto de uno de los programas de esa Fundación Princesa Girona, ¿no? De la generación Talento, y participan en este programa pues 10 jóvenes. 10 jóvenes emprendedores, ¿no? Que se ha hecho una selección, bueno, de los que se ha hecho una selección por méritos académicos, no solo eso, sino también por las actividades en el sector de la cooperación y muchos otros méritos. Bueno, ha intervenido y lo está haciendo ahora. Si queréis, empezamos por Ignacio Belda, que es el que está hablando ahora con los jóvenes. Está siendo muy participativa, muy interactiva esta charla de Ignacio Belda, porque les está preguntando cuáles son los pros y contras de regular la inteligencia artificial. Les ha pedido que alcen la mano todos aquellos que están a favor de que se regule y también los que están en contra. Ha dicho que curiosamente todos están a favor, porque así lo hemos visto, de que se regule, cuando en otros puntos de España él se plantea la misma pregunta y la respuesta es otra. No quieren que se regule. Precisamente, bueno, porque en otros países no está regulada, porque así se coarta, se limitan un poco también la actividad de aquellos profesionales que están haciendo labores de inteligencia artificial. Pero ¿sabéis lo que más me ha llamado la atención?
Okay.
Es que Ignacio Belda ha arrancado esta conferencia hablando en gallego. Mm-hmm. Ahí es nada, vamos a escucharlo.
Todo de poder estar aquí hoxe con todos vos. Na esta universidade que tomouse tan en serio os retos que plantexa a inteligencia artificial. Parabéns, rector. Hoxe, como tenemos tantos rapaces e rapazas aquí, intentarei fer unha charla un pouco diferente. Intentarei que sexa participativa, mas para iso ides ter que axudarme. Se permitidesme, cambiarei o castelán, porque, como veis, o meu galego ainda non é suficientemente fluido para poder dar toda a charla en esa vosa hermosa lingua.
Oh, oye, tiene mérito, ¿eh? Se agradece el esfuerzo, Bea.
Hombre, ya te digo, yo, de verdad, si me permitís la expresión, estaba flipando. Sí, dije yo, bueno, qué mejor forma de empezar esta conferencia que hablando... Sí.
Porque esta parte la improvisó o la tenía escrita, es decir, esto era...
A ver, teniendo en cuenta que estamos en una conferencia de charla de inteligencia artificial... Yo creo que ha puesto a andar su propia inteligencia, porque no tenía guión en absoluto. Vamos, no creo que le costara mucho esfuerzo el memorizar esta intervención para después pues hacer este speaking, ¿no?
Se ve que está estudiando galego. A ver, le faltan algunas cositas, porque dice con tos vos, na esta universidad, unha charla. O sea, hay cosas que pulir, pero oye,
claro.
Muy bien, ¿eh? Porque ha sido un párrafo largo en galego, muy bien, muy bien.
Fenomenal, moi ben. Claro, se te fixas mestura incluso, non? Termos
sí,
así...
Sí, un pouco valenciano por momentos.
Claro, deixos do catalán, sí, correcto. Bueno, e agora vamos a escucharlo de novo, ya hablando en castellano,
vale.
Preguntándoles a los asistentes, a estos 10 jóvenes que participan en este programa, sobre cuáles son los elementos negativos de regularla. Y ahí me he quedado, ¿no? En principio, bueno, han dicho innovación limitada, él iba anotando todo en una pizarra que tiene allí, innovación limitada, pues que la agencia, la inteligencia artificial puede cometer errores, también que puede haber una fuga de talentos, acciones económicas o desventajas internacionales. Vamos a escuchar un poco cómo es la mecánica, ¿no?, de esta conferencia de Ignacy Belda.
Vale.
Venga, ¿qué más pensáis? Que digamos que la inteligencia artificial puede cometer errores, ¿vale? Y ya sale siempre, desventaja internacional, ¿no? Que dicen ahora los chinos y los americanos, como no tienen estas barreras de la innovación, pues irán más rápido que nosotros. Desventaja internacional. Bueno, antes de explicar nada, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién piensa ahora, viendo esto, que es malo regular la inteligencia artificial? Por España, haciendo esta pregunta, lo normal es que todo el mundo me diga que no, que ya está bien, la regulación siempre igual, en Europa tenemos más leyes que cualquier otro sitio del mundo, ¿no?
Oye, pues muy interactivo todo, ¿no? Se ve que está todo el rato hablando con la gente, con los asistentes.
Muchísimo, muchísimo. Y bueno, ya acabáis de escuchar